que transgreden las formas tradicionales de la sexualidad para que terminen sus estudios secundarios o sus estudios en general, y entonces organizan algo que existe en la realidad, que es el Mocha Fest, ¿sí? Entre otros temas, son varios. Con lo cual, entre la música, las temáticas tocadas y además, bueno, varios actores y actrices que están muy bien, Händel, Shinaz y por supuesto Lali Espósito también, me parece que es algo interesante como para pasar el momento, digamos así. Es la segunda temporada entonces y está funcionando muy bien. Hablamos entonces de El fin del amor, temporada 2, parte de lo que son las series nacionales que analizamos aquí en Club Lumière.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière 1801. Bueno, hace poco tiempo trascendió públicamente un informe realizado por el Espacio Audiovisual Nacional que daba cuenta de una mirada muy crítica en relación a lo que es la gestión de Carlos Pirovano frente al Inca, ¿sí? Carlos Pirovano es el presidente actualmente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. El Espacio Audiovisual Nacional denunciaba que No se filmaron películas, no hubo películas subvencionadas por el Inca durante el año y pico de gestión que lleva Pirovano. Parte de ese espacio nacional audiovisual es el colectivo de cineastas y nosotros en este momento estamos en comunicación con el presidente del colectivo de cineastas, Ezequiel Radusky. Ezequiel, Lisandro, aquí en Club Lumière. ¿Cómo estás vos?
¿Cómo andás, Lisandro? Che, pará. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y para corrijamos urgente,
a ver,
que yo soy presidente de PCI, no
de PCI. De cineasta. Exacto, PCI, eso quise decir.
Sí.
Perfecto,
eso,
de,
eso.
Perfecto, de PCI. Bueno,
que no haya nadie,
por supuesto, nadie por supuesto. Ofensivo. No, no, clarísimo, clarísimo. Bien, contanos un poco entonces, Ezequiel, cuál es exactamente el balance que se ha hecho en relación a lo que es la gestión de Pirovano frente al Inca.
Bueno, como bien detalladamente explica este documento que hemos generado con el nuestro grupo de trabajo, el uh-huh. Espacio Audiovisual Nacional, uh-huh. El balance es negativo, pero por todos lados es histórico, es realmente eso que dice con lo que cierra el documento, con lo que cierra el primer párrafo del documento, que el récord en la historia de los presidentes del Inca que existe el instituto, durante todo este tiempo no se apoyó a ninguna película dentro de esta gestión. Uh-huh. Lo que sí se hizo es terminar con algunas, o sea, si por ahí aparecen algunas que tienen todavía el apoyo del Inca, son películas que venían de las gestiones anteriores, con uh-huh. deuda, digamos, entonces, bueno, se terminó de destrabar eso, pero esta gestión en sí tiene una política de fomento cero. Uh-huh. Salta a la vista, digamos, ¿no? Los concursos que han abierto han sido... Nada, han abierto un concurso de guión que no han logrado juntar jurados para que hagan el trabajo, porque aparte no quieren pagar el trabajo de jurado, quieren que lo haga uno ad honorem, entonces de pronto vos la gente tendría que leer 400 guiones gratis, como claro. Si uno no comiera, ¿viste? Entonces, bueno, es una gestión que es muy... Que realmente, a ver, hay que pensar que esta gestión entra un tiempo después que sale la ley base. Uh-huh. Y ellos en la ley base quisieron cerrar el Inca directamente. No era que querían que exista el Inca. Uh-huh. Como hubo mucha movilización sectorial, en ese momento, por suerte, se pudo haber como una hubo una unificación sectorial muy fuerte para pararnos contra eso. Bueno, pues no la cerraron, pero la van matando desde adentro, como bien dice el presidente de la Argentina en este momento, soy el topo que voy a ir destruyendo el Estado desde adentro. Bueno, Pirovano vendría a trabajar de la misma manera, porque lo que está haciendo está destruyendo la industria. Pongamos un ejemplo.
Sí, por favor, a ver. Sí, me interesa.
Pongamos un ejemplo. Vos no subsidia, vos no hace tener una política de cero apoyo al cine argentino, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando un director guionista, porque en general en Argentina somos directores guionistas, escribe una película, arma el proyecto, ¿no? Eso se asocia con una empresa productora. Entonces ya ahí empieza la cadena productiva virtuosa. Uh-huh. Eso es en principio el director y el productor van desarrollando el proyecto, empiezan a buscar fondos afuera, fondos coprovinciales, digamos, y demás, empiezan a engordar el proyecto. En un momento, cuando vos, después de eso, aplicás al Inca, el Inca te da una partecita de lo que significa la producción total, pero esa partecita lo que activa es justamente a todo lo otro que genera la cadena productiva del cine, que es, digamos, por un lado, el trabajo de todos los técnicos, técnicas y todo lo que genera, todo ese movimiento que genera técnicos en rodaje, después técnicos en postproducción en postproducción de imagen y sonido, luego lo que significa moverla la película, luego lo que significa, por supuesto, las películas que viajan afuera y mueven la marca país por afuera y demás, ¿no? Bueno, toda esa cadena, yo te la digo con una te estoy dando el ejemplo de una película. Ponele que en una película hayan alrededor de 100 personas más o menos que trabajan. Por eso multiplícalo por 200 que se hacían hasta antes que venga Pirovano. Supongamos que estaba medio desfasada la cantidad de películas que se hacían, porque bueno, ha ido creciendo también la industria. La industria, el sector ha ido creciendo desde el kirchnerismo en adelante, digamos. Ahí ha habido un crecimiento muy fuerte, se ha impulsado mucho las escuelas de cine, y todo eso es gente que sigue, nada, que hace crecer la industria. Supongamos que ha sido, que tiene un crecimiento exponencial medio desordenado, que el crecimiento ha ido llevando por delante la capacidad quizás de mejorar un poco las políticas o de modificar las políticas para que se pueda ayornar a los tiempos que corrían y demás. Supongamos que eso. Bueno, digamos, bueno, 100 películas al año, suponte. Bueno, ahora es cero. Bueno, digamos, bueno, 150 al año. Bueno, ahora es cero, digamos, ¿no? O sea, toda esta cadena de producción no existe, no está. Y eso, si bien la propuesta es dejarlo librado al mercado, ¿no? Dejar librado a que las plataformas sean las que definan quién filma, quién no filma, porque es medio lo que está pasando. Las plataformas no piensan en, o sea, solo piensan en algo que sea como que trate de asegurar taquilla, digamos, y el modo de pensar es solamente en la taquilla. Por lo cual, vos cuando te empezás a romper la industria, no solo rompes todo lo, digamos, todo lo productivo que te acabo de escribir, sino que además, por ejemplo, todo el mundo actoral va socavando la posibilidad de que aparezcan nuevas figuras. Porque ¿qué es lo que pasa? La plataforma de hoy, prácticamente los pocos directores que filman por plataforma, además sí o sí están obligados a utilizar entre 20 y 3, de 10 a 20 actores que son más o menos los que llevan público. O sea, los que mueven público en las plataformas o por ahí un poquito del cine, digamos. Que yo no voy a nombrar porque no estoy en contra de nadie, pero me parece que cuando vos rompes la industria no existe, empieza a perderse la posibilidad de que eso siga creciendo, ¿no? Porque por supuesto se necesita que nuestro star system crezca.
Por supuesto.
Digamos, ¿no? Y sí, un punto más que me parece importante, porque sos de la provincia y hay un punto federal acá que es peor aún. Y ahí ya te dejo, ¿no? Las plataformas a las provincias directamente no las tienen ni en cuenta. O sea, las provincias son, a lo sumo, una locación. A lo sumo, pero no van a mirar qué está pasando ahí, no se van a llegar a bancarle el proyecto a alguien. Puede ocurrir que, qué sé yo, como pasó con esta producción cordobesa, la chica que limpia, que después de Estados Unidos la compró y demás, y fue muy bien. Ahora, esa serie se hizo con el modelo anterior, no con este.
Claro.
Se hizo al modo, el modo model industrial argentino, un modo autoral, pues una serie bastante autoral de algún modo, y luego se la compró. Pero el modo de producción y de creación fue el anterior, digamos.
Clarísimo. Repetimos, estamos hablando con Ezequiel Radusque, director de cine. Él es representante de Proyecto Cine Independiente, PCI, en relación a esta expresión, este comunicado que se ha hecho sobre la situación actual del Inca, donde Pirovano no ha gestionado fondos para ninguna nueva película. Y en ese marco, ¿qué se espera para lo que resta del año? O sea, ¿cómo se sigue filmando en la actualidad o cómo filman hoy los directores de cine, en este caso, como bien decías vos, que no tienen detrás plataformas?
Mirá, lo peor de todo es que sí están los fondos, porque los fondos no dejan, digamos, no es que los fondos nacionales dejan de ingresar a las arcas del Inca, no se sabe para qué la están usando, que es otra cosa. De hecho, ha habido películas que han recaudado, películas extranjeras, que han recaudado mucho dinero este año, y eso han hecho que engorden las arcas. Son más plata que el año pasado había en las arcas del Inca. No la están usando porque su política es no fomentar eso, ¿no? Entonces, eso es grave también. Además, han sacado la cuota de pantalla, que ya si bien venía bastante golpeada, porque era muy difícil la negociación con la sala y las multisalas, además ahora directamente lo han sacado, ahora ya no tienen ni siquiera la obligación que había antes de poner películas, digamos, ¿no? y de aguantarlas un tiempito, digamos, aguantarlas un tiempo. Vos no podés darle el mismo tiempo a una película argentina de autor que a una que a un tanque norteamericano. No tiene sentido porque es obvio, no hace falta ni explicarlo, ¿no? Bueno, ¿cómo están filmando ahora? ¿Cómo se está filmando? Se está filmando muy poco, lamentablemente. Se está filmando muy poco. Yo soy presidente de PCI y de una asociación que somos 125 directores, de donde deben estar trabajando, siendo exagerado, 10 directores trabajando. Clarísimo. Trabajando en teniendo proyectos cerca. Y esto es una asociación. Después está la DAC, también está el colectivo de cineastas, está el RDI, en donde hay de todo tipo de directores y directoras, así como hay en PCI, y no está filmando la gente, pero no solo no filmar, sino que no están, cuando los directores no estamos dirigiendo, también a veces hacemos tutorías de guión, acompañamiento en procesos actorales, como hay muchas ramas, digamos, claro, dentro de la actividad, todo eso está parado. La forma que se está tratando de filmar es desarrollar proyectos, ver si alguna plataforma lo agarra, o desarrollar algún proyecto e irse directamente afuera a buscar fondos de afuera y tratar de juntar con eso. Pero afuera también te dicen, antes te decían, che, sin Inca no te ayudo. Ahora ya han modificado, los institutos de afuera y las productoras de afuera han modificado eso y te dicen, che, bueno, si no tenés por lo menos la base de la plataforma, no puedo entrar. O a salvo que vos puedas reconocer como empresa productora una cantidad muy grande de dinero que sería para como ocupar el espacio este que está dejando libre el instituto, o sea, la acción, claro, ¿no? Entonces, no se está filmando muy poco. Y las formas son medio esas o formas independientes, digamos, en donde se junta tipo grupo de teatro, juntarse entre 10. Van tipo en cooperativa, quien tiene una cámara la pone, quien tiene una cosa la y le va armando y están cambiando los modos de pensar cómo filmar. Se va filmando muy de a poquito y bueno, seguramente van a salir cosas espectaculares, pero lleva demasiado tiempo y es demasiado sudor y lágrimas para llegar a eso. Hace poco se estrenó una película alucinante de Hernán Rosselli, que se llama Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado. Y ellos han estado, si bien han tenido Inca, han tenido un poquito del Inca, pero ellos han estado años filmando la película. Cuando le aparecía un poquito de plata, iban, filmaban. Ese es un modelo que se está empezando a pensar y nada, el resultado ha sido buenísimo, pero no es el ideal.
Clarísimo.
Nada, el ideal. Creativamente puede funcionar, qué sé yo, pero a nivel industria es como que haya una sola empresa, o sea, o cinco, digamos, ¿no? Y no se puede así. Nosotros, desde Espacio Nacional Audiovisual, nosotros estamos trabajando hace un buen tiempo y afortunadamente hemos ido creciendo en cuanto a la cantidad de asociaciones que están sumadas. Ahora, en este momento somos la DAC, es la DAC, PCI, RDI, APIMA, el colectivo de cineastas, la CAIC, que es la Cámara de Productores de Argentina, CAPA, está Cali Cine también, que es la cámara que nuclea a los distribuidores de cine, porque eso es un gran problema, la distribución y la exhibición. Y nosotros estamos trabajando en una nueva ley hace un tiempo, ya varios años estamos trabajando, hemos hecho trabajo parlamentario en su momento, por supuesto ahora el Parlamento es una especie de locura en donde, imagínate lo difícil que está para ir a hablar, clarísimo, y juntar voluntades, es como casi imposible, pero estamos trabajando y tratando de mantener, te diría, manteniendo muy junto al sector detrás de esta idea, que es una idea de nada, desde el conocimiento que tenemos desde el sector audiovisual, bueno, abrazar lo que había y mejorar lo que es necesario mejorar para que el día de mañana, cuando venga algún gobierno progresista, se siente, porque eso va a ser importante que pase, que ellos se sienten y escuchen esto, ¿no? Como no se puede seguir como estábamos antes, hay que mejorar, el trabajo se está haciendo para justamente para mejorar, ¿no? Como, pero mejorar no es matar, digamos.
No, es clarísimo, el balance es clarísimo, la radiografía de época, digamos, no deja lugar a dudas. La gran pregunta es, más allá de la notoria decisión del gobierno de Milei de un neoliberalismo absoluto, en particular pareciera tomar de enemigo público, entre otras situaciones, en particular socialmente hablando, culturalmente hablando, al cine nacional. Sí. ¿Por qué entienden ustedes esa decisión tan crítica desde el gobierno nacional, en particular contra el cine nacional?
Mira, yo tengo la certeza de que ellos son conscientes que el sector audiovisual es un sector que moviliza mucho, no te voy a decir la opinión pública, pero sí la sensibilidad pública, digamos, ¿no? Hago un juego ahí. No es que salimos y está y todo el mundo cambia su idea por lo que dice, pero sí el cine y el audiovisual en general, pero el cine en particular, moviliza la sensibilidad, moviliza el pensamiento, genera pensamiento. ¿Viste? Genera que te hagas preguntas, genera que digas, che, mirá esto, esta historia, no la conocía. Esto del pasado no sabía que había. Ah, mirá qué pasa con los trabajadores de tal zona. Mirá, cómo, ¿no? Como que te abre. Uh-huh. Y te ordena, o sea, pensar ordena. ¿Viste? No pensar, que es como la manera que ellos trabajan, digamos, es justamente te desordena, no entendés nada, te sentís perdido permanentemente. Cuando vos pensás, como cuando lees, ¿viste? Cuando estás leyendo una novela, de pronto te empiezan a surgir ideas. Bueno, el cine tiene ese poder, digamos. A veces hay ciertos discursos sociales que que el clic te hace cuando lo ves en una película y no cuando te lo dice un político, por ejemplo.
Clarísimo. ¿Viste?
Es un fenómeno. Es extrañísimo, pero pasa. A veces te toca una fibra, te hace pensar en tu familia. Bueno, todo eso hace el cine. Entonces, para mí tiene que ver absolutamente con eso. No, estos son malos, este gobierno son malos, son villanos, pero y no son tontos. Son muy inteligentes, saben a dónde lastimar para que sangre por ahí justamente y no por otro lado que quizá no... No es tan grave, que te pone una venda y ya está. Si ellos logran destruir la industria, recomponerla va a ser muy difícil, porque al mismo tiempo van plantando una idea de que el Inca es deficitario, de que el Inca es negativo, entonces hay que estar muy atento para que cuando el día de mañana venga algún gobierno progresista, no se coman ese discurso, ¿entendés? Porque claro, si vos decís, bueno, a ver, ¿cuántos espectadores? Esto han puesto el foco en lo de los espectadores. Entonces, hay una trampa ahí, porque vos decís, sí, ¿cuántos espectadores va a tener tal serie que va a ser un bombazo? Ahora no sé qué, bueno, 1 millón. ¿Y cuántos espectadores tienen las películas del cine argentino? Bueno, tienen menos. ¿Y cuánto hemos gastado? Tanto. ¿Y cuánto gasta la...? Bueno, ¿y la plataforma gasta la plata? No nosotros. Bueno, sigamos. No, eso sería un error. Comerse esa curva puede ser un grave error. Por eso, me parece está bueno este espacio como, y ojalá que rebote lo más posible, para que el día de mañana los funcionarios que vengan no se coman esa curva. Y lo interesante que tiene la ley que estamos nosotros trabajando es justamente como olfateamos esa posibilidad y como además creemos que está bueno que haya un desarrollo también súper industrial y un desarrollo que apunte a la taquilla, porque aparte mucha gente le encanta eso, digamos. Entonces sería como que nosotros mismos neguemos lo que el público quiere, o lo que una parte del público quiere. Nuestra ley contempla todo eso, contempla la convivencia democrática de un sector que tiene un abanico muy amplio, digamos. Clarísimo. Como en todas las industrias del mundo. Por las supuesto. Buenas industrias son así, digamos. El cine independiente yankee tiene hasta desde los cines independientes hasta Avengers. Y bueno, una cuesta más poco y otra cuesta más mucho. Y eso pasa en Europa, pasa en muchos lugares. O sea, en todo lado pasa igual, digamos, ¿no? Entonces me parece que pasa por ahí el hecho de que se hayan puesto tan, que nos tengan tan metido ahí, ¿viste?
Clarísimo. Ezequiel, muchísimas gracias por estar del otro lado. Como bien decías vos, estaremos atentos a cómo sigue la situación y todo el apoyo aquí desde Club Lumière. Un abrazo grande.
Espectacular, gracias.
Hasta luego. Hablamos con Ezequiel Radusky, él es un director de cine ya reconocido, representante de Proyecto Cine Independiente, en relación a la comunicación que se ha hecho hace poco tiempo por parte de un colectivo audiovisual que daba cuenta del nulo apoyo actualmente del Inca para la producción de nuevas películas. We'll be right back.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière, 18:30. Bueno, hablábamos hace un rato en relación a lo que es la situación en la producción audiovisual en este momento en nuestro país, y también parte muy importante de lo que es la situación actual es la posibilidad de difusión del buen cine nacional e internacional. Y de hecho, la ciudad de La Plata tiene varios ciclos de cine que funcionan y muy bien. Uno de ellos es el ciclo Cinefilia, ¿sí? Y por eso mismo estamos en comunicación con su programadora, Juliana Noceli. Juliana, Lisandro, aquí en Club Lumière. ¿Cómo estás vos?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Así que muy contenta. Gracias.
Gracias a vos por estar del otro lado. Bueno, en principio el ciclo funciona ya desde hace un tiempo en el Ecoselec, en la sala que está en el Centro Cultural Islas Malvinas, aquí en la ciudad de La Plata, con a las 20 horas, los miércoles. Contanos un poco, bueno, cómo surgió la idea del ciclo y qué tipo de cine se proyecta.
Perfecto, sí, exactamente. Bueno, todo comenzó en pandemia, ¿no? Donde estábamos confinados en nuestras casas y habíamos creado un grupo de WhatsApp llamado Cinefilia Rioplatense. ¿Por qué? Porque reunía gente de La Plata, Buenos Aires y hasta en Uruguay también. Uh-huh. Bueno, y así intercambiábamos información, opiniones, miradas sobre el cine, películas, todo hasta que en el año 2023 nos llegó una propuesta del cine municipal Ecoselect de que haya un espacio. Uh-huh. Y bueno, fue todo un tema porque dijimos, este es el momento justo para volver a la sala, para volver a reencontrarnos con el público, para poder estar presencial, ¿no? Después de todo lo que pasamos en la pandemia y que estábamos también muy encerrados en lo que es la mirada y en el cine, todo a través de la virtualidad. Uh-huh. Entonces fue una propuesta que nos gustó muchísimo y encaramos este proyecto cuatro personas, entre ellas estamos Tamara Camparo, Pablo Secarelli, Pedro Garay y yo, uh-huh, quien les habla. Así que bueno, así tuvimos la idea de retomar este nombre, Cinefilia, uh-huh, entonces ciclo Cinefilia, con la intención también de proponer algo distinto de lo que o que complemente también la programación que ya tiene tanto el cine municipal Ecoset como el Select. Uh-huh. Entonces nos surgió la idea de explorar diferentes temas cada mes, ¿no? Centrándonos en películas que reflejen una búsqueda autoral distinguida, que a su vez sea un hilo conductor para las películas seleccionadas y que vaya cambiando también y tenga un diálogo con la situación real de que estamos viviendo, ¿no? Así que eso es el tema principal, de que cada mes tengamos una temática distinta que dialogue o no con la realidad o también con ciertos temas que coyunturales también del cine. Uh-huh. Y tener una oferta para un espacio alternativo para, bueno, todos aquellos amantes del cine y que les guste pasar un buen tiempo, un rato con alguien, hablar y debatir sobre cine también.
Bueno, ¿y cómo resulta eso de, en la actualidad, reunir personas para ver películas que tal vez posiblemente se pueden conseguir fácilmente en casa? Digo, es como un desafío, digamos, lograr convocar. ¿Cómo les resulta esto de la convocatoria de público?
Muy buena pregunta, porque en realidad sí, es verdad que hoy en día el cine lo podemos tener a solo un clic, ¿no? O lo podemos estar en nuestra casa, pero uh-huh, también yo creo que es importante el poner énfasis en lo que es la programación, ¿no? Porque no solamente es que proponemos temáticas por mes, cada mes tiene una temática, sino también hay como una selección. Yo creo que la programación es como el montaje, ¿no? Dijimos qué películas poner, qué hilo conductor y cómo dialogan entre esas. Uh-huh. Y yo creo que eso puede ser un punto de seducción para que el que va a ver la primera película quieres seguir, se entusiasma para ver la siguiente. Uh-huh. Creo que ahí es un punto importante, y también de que no todas las películas igual son fáciles de verlas en su casa. Claro. Más que nada porque vamos por diferentes países, tratamos de que cada mes no sea todo un solo país, tratamos de tener películas de diferentes países, diferentes miradas, diferentes autores. Uh-huh. Entonces también es un criterio de selección de películas que también puede ser como dice ahí, que seductoras para que vuelvan o que vayan a ver, y también en las redes sociales, que es, bueno, nuestro, no solamente nuestro, casi de todos, en nuestro punto de difusión, uh-huh, además de los medios como acá en la radio, para también difundir no solamente las películas, sino información extra sobre esa película o sobre ese director en particular. Y eso también creo que llama muchísimo a que la gente vuelva o vaya a ver qué onda, ¿no?
Absolutamente. Bueno, vos también sos realizador audiovisual. Bueno, ¿cómo te encontrás con la realización en este momento? ¿Tus colegas qué situación viven en relación a lo que es la filmación?
Bien, somos todos diferentes ramas, ¿no? Uh-huh. Tamara viene de sociología, Pedro Garay es periodista, uh-huh, bueno, Palo y yo sí somos realizadores audiovisual. Palo está doctorado en artes, uh-huh, y bueno, y yo me encuentro en un proceso creativo ahí en medio en búsqueda pero muy muy interno de ir realizando pequeñas cosas o escribiendo, uh-huh, pero bueno, hasta ahora no hay un proyecto que pueda mostrar hoy, ¿no? O sea, más de lo que ya he realizado. Claro. Pero estoy en ese proceso de búsqueda. Yo creo que el ciclo de cine me ha ayudado también en lo personal a poder reconectarme, revincularme sin perder, ¿no? Viste que a veces la vida cotidiana, uh-huh, que el trabajo, que esto y que lo otro, ¿no? De no perder esa conexión con lo que más amo, que es el cine. Entonces, uh-huh, eso también es mi punto de anclaje y mi cable a tierra a no perder ese vínculo.
Clarísimo. Bueno, y en ese marco, contanos un poco lo próximo que se estará proyectando, cuál es la idea y cómo surgió esa elección.
Sí, mira, el miércoles pasado, 16 de abril, inauguramos la temporada 2025, uh-huh, diríamos, ¿no? Que es la, uh-huh, que es la programación dedicada todo este mes. Es cine surreal, ¿no? Es el surrealismo, no como, es más amplio que el surrealismo porque es no es solamente el movimiento, uh-huh, sino que inauguramos con un homenaje a David Lynch, que es un icónico director de cine estadounidense, ¿no? Uh-huh. Conocido por su estilo único, y que falleció justamente hace 3 meses atrás, el 16, uh-huh, de enero. Entonces dedicamos un programa de cortos para mostrar el otro lado de la carrera de David Lynch, que además de tener series y largometrajes, uh-huh, es no solamente un director de cine, sino también es músico, dibujante. Entonces queríamos mostrar ese otro lado de David Lynch, de otras realizaciones que son muy distintas y también tienen pequeños elementos que también lo unen con las obras más conocidas de David Lynch. Uh-huh. Así que inauguramos un programa de cortos sobre él, sobre todo sobre su obra, que la verdad que nos fue muy difícil también encontrar qué cortos, o de hecho abrimos el programa con un reporte de clima que David Lynch hace de la pandemia.
Sí, recuerdo que invariable.
Exactamente, y bueno, después son cortometrajes, videoclips, y nos parece, nos fue bastante difícil esa selección para poder mostrar ese otro lado de él. Y nos acompañó en la presentación la revista Taipei, uh-huh, que a cargo de Álvaro Bretal, que, uh-huh, es el director editorial, en la que ellos trabajaron en un dossier de aproximadamente 30 textos, uh-huh, sobre la obra de Lynch, que la verdad que nos ayudó un montón a poder también profundizar en la obra de Lynch y también que la gente también conozca, ¿no?, que se escriben textos y poder conocer más en profundidad toda la gran variedad que tiene David Lynch. Así que bueno, empezamos con este programa y en este mes vamos a continuar este miércoles que viene, que es el 23, El fantasma de la libertad, de Luis Buñuel, uh-huh, maestro del surrealismo, uh-huh, y terminamos el mes, porque este mes es corto, porque empezamos el 16 recién, claro, con Pastoral, To Die in the Country, uh-huh, que es de Yuji Terayama, uh-huh, una película japonesa que utiliza la atmósfera surreal para adentrarse a los recuerdos y a la memoria, y tiene unas, la verdad que es muy muy interesante visualmente, así que esa sería nuestra propuesta del mes de lo surreal.
Bien, perfecto, genial. La verdad que es interesantísimo y está respondiendo cada vez mejor el público de la ciudad. Las dos salas obviamente dan cuenta de un interés en definitiva por las propuestas audiovisuales, al igual que las salas comerciales. Bueno, evidentemente hay mucho público audiovisual aquí en la ciudad. Felicitaciones al colectivo, entonces, todas personas queridas y reconocidas aquí en la ciudad que se dedican a eso. Y gracias. Suerte con todo, con este proyecto que evidentemente es más que relevante, ¿no?
Ay, no, bueno, muchas gracias a ustedes, sinceramente, por siempre seguirnos, a abrir el espacio, a difundir la cultura.
Un placer, estamos un poco también para eso. Gracias, Juliana, de nuevo, y éxitos con todo lo que venga de ahora en más.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Abrazo. Hablamos con Juliana Noceli, ella es parte del ciclo de cine Cinefilia, ¿sí? Este ciclo que se organiza en el Ecocelga a las 20 horas y nos contaba un poco, bueno, cómo surgió y las próximas propuestas, parte de lo que se puede disfrutar de cine en la Ciudad de La Plata.
¿Cuántos espectadores tuvieron los estrenos? Te lo contamos en Club Lumière. Acercando a nuestros oyentes al mejor cine. 97.1.
Continuamos en Club Lumière, la está rompiendo Jack White de fondo. La verdad que es impresionante las producciones. No es un disco reciente, pero cada vez que lo escuchamos explota por el aire este emblemático músico norteamericano. Bueno, estamos llegando al final. Habíamos dicho la posibilidad del sorteo en relación a la membresía de MUBI, ¿sí? Tenemos varios participantes. Les agradecemos a todos los que de alguna u otra manera se han acercado, han posteado vía Club Lumière Radio. Tenemos a la Orquesta Estable de Radio Provincia, que se está organizando, y escuchen cómo toca el redoblante la Orquesta de Radio Provincia, porque no es cualquiera, digo, son 80 años de radio, tenemos gente preparada para esta situación, que se ha formado en la orquestación musical, y de esta manera suena en vivo y en directo. Acá están en el estudio, de hecho, en cualquier momento les vamos a sacar una foto para ustedes, lo que es la orquesta, que tiene un conjunto de personas en percusión, y así suena nuestro redoblante, que es simple, pero que es armonioso, y que a ver si lo podemos escuchar. Se quieren hacer un precalentamiento, que está muy bien, y lo vamos a escuchar, digo, para tener un momento de fondo en relación a los que han participado y el sorteo, ¿sí? Les vamos a contar, ahí está, mire lo que es esto, hermoso, ¿sí? Bellísimo. Le agradecemos a la Orquesta Estable, estaban ahí con nervios, porque no, pero gracias a todos ustedes. Bueno, el ganador de la membresía gratuita por 6 meses es Reciclado 365, ¿sí? Felicitaciones, Reciclado. También tenemos a La Claque, que son unos grandes, están en toda la programación de Radio Provincia. Reciclado 365 ganó la membresía gratuita por 6 meses para MUBI. Nosotros ahora en breve nos vamos a comunicar vía Instagram por mensaje directo con vos. Digo Reciclado 365 porque así es el nickname, como suele ser esos nombres, digamos, así que en breve te felicitamos y le agradecemos a todos los que han participado. El próximo sábado, que tendremos un programa muy especial, ya en breve les vamos a estar contando. Además, haremos un nuevo sorteo de MUBI, así que atención con eso también. Antes de terminar, comentarles, como ustedes saben, que se estrenó Muscle Top, ¿sí? La nueva película de Adrián Suar, que ya lleva entre jueves y viernes alrededor de 60.000 espectadores, con lo cual se ha ubicado muy bien en taquilla. Suar, en este caso, va hacia el drama, y en particular cuenta la historia de un grupo de hermanos que se reúnen especialmente a partir del fallecimiento del padre de la familia. Ellos son de religión judía, de ahí el título Mazel Tov. Y digamos, este fallecimiento y el viaje del personaje de Suar, que viene desde Estados Unidos hasta la Argentina, implicará de alguna manera reunirse como para poner algunos temas, algunas rencillas que han quedado previamente, saldarlas o demostrar, digamos, cómo está la situación. En este caso, Suar se corre un poco de la comedia más tradicional que él ha hecho, es más bien, tiene un tono dramático, pero me parece que funciona igual. Obviamente, son esas películas, uno podría decir, universales, porque habla de la relación entre hermanos, y entonces toca determinadas temáticas, mira en profundidad, desde un lado creo que divertido y respetuoso al mismo tiempo a la religión judía, y me parece que está bien y que funciona. Es un tono dramático, con un poco de comedia, que me parece le va a permitir a Suar, bueno, volver, que él seguramente lo estaba extrañando, al mejor podio en lo que hace a la taquilla, en particular del cine nacional, en un tiempo que realmente es muy difícil lograr asistencia de espectadores, dada la situación general que ustedes ya conocen. Así que, nada, si les interesa lo nuevo de Suar, entonces, Muscle Top, ya está en los cines de la Ciudad de La Plata y está funcionando muy bien. Una vez más, felicitaciones a Reciclado 365, ganador del sorteo de MUBI. Gracias a todos los que participaron. Próximamente haremos más sorteos y los vamos a dejar con un poco más de música del queridísimo Jack White. Y nosotros volvemos el próximo sábado de 17 a 19 aquí a Club Lumière. Chau. We'll be right back.
@laUNIOK. Nos vemos en Instagram.